Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos y amigas, esto es Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, el cual un día después de la marcha a favor del gobierno de Pedro Castillo, tenemos que informarles que el Congreso respondió. ¿De qué manera? Aprobando la inhabilitación a Castillo por traición a la patria. Esto de manera preliminar, ojo, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quien esta mañana aprobó, como dije, el informe final que recomienda la acusación constitucional e inhabilitación contra el presidente Castillo por traición a la patria, por sus declaraciones. Recordemos esta entrevista a un periodista mexicano de la CNN en español sobre la posibilidad de consultar a los ciudadanos sobre, es decir, en un referéndum, sobre una eventual salida al mar para Bolivia. Esta decisión tuvo 11 votos a favor y 10 en contra. Ahora el caso debe pasar a la comisión permanente. Ojo, es el siguiente paso. Estamos viendo quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra sobre esta figura, a mi entender, muy forzada, que podría victimizar y ayudar a la narrativa victimizadora de Castillo, ¿no? Así es, repito, la decisión tuvo 11 votos a favor y 10 en contra, y esto, luego de la comisión permanente, si se aprueba, pasaría a su debate en el Pleno. En Palacio de Gobierno, durante una reunión con líderes de San Juan del Uriancho, el presidente fue informado de la decisión y en una respuesta improvisada y un poco confusa, dijo que no lo amilana y que espera que el Congreso piense en el pueblo, ¿no? ¿Él piensa en el pueblo? ¿Castillo piensa en el pueblo? Bueno, vamos a escuchar qué dicen personas congresistas como el general Roberto Quiabra, a quien hemos entrevistado y hemos separado la entrevista, este byte, referido específicamente a la, a mi criterio, muy forzada figura de traición a la patria para inhabilitar a Pedro Castillo. Escuchemos los razonamientos de Quiabra y no olvidemos que él es un exmilitar y que ha peleado en la guerra contra Ecuador.
Aparte, nunca yo he sido ministro de Defensa. Hay tres. El presidente, el canciller y el ministro de Defensa tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen. Si yo como ministro de Defensa dijera, mañana estoy preparado para hacer una guerra con Chile, no es lo mismo que lo diga el ministro de Educación, el ministro de Salud. Entonces, el presidente lo dijo. El presidente lo que debió hacer es, a los dos días o al día siguiente, si alguien, un asesor, le dice, presidente, está mal lo que ha hecho, el presidente sale y dice, le pido disculpas al pueblo peruano porque me equivoqué y le pido disculpas al pueblo boliviano porque esa no era la intención. Punto. Cerraba el tema. Porque el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia dijo, agradecemos la predisposición del presidente en esto de la salida al mar porque une a los pueblos. Te puedes haber generado un sentimiento que los bolivianos quieren una salida soberana al mar y nos tendríamos en este momento es un problema diplomático con Bolivia y Chile. Ese es el tema.
Se vienen más respuestas de Roberto Quiabra. Igual la figura de traición a la patria, por más que a muchos nos provoque o consideremos que Castillo debería salir del poder, nos parece esta figura muy forzada, muy forzada. Piden prisión para Cerrón. De otro lado, hablaremos de Vladimir Cerrón. La Fiscalía de Lavado de Activos solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en desarrollo de la investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Castillo. El fiscal de lavado de activos, Richard Rojas, le atribuye a Vladimir Cerrón los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El mismo pedido afecta a los congresistas Valdemar Cerrón, hermano del líder del partido, y Guido Bellido, ex primer ministro, quien acaba de renunciar al partido y a la bancada. Desde su Twitter, Cerrón reaccionó diciendo que enfrenta sereno el pedido de la fiscalía como reclama el momento histórico. Está viviendo su momento histórico Vladimir Cerrón, cuando no es precisamente él quien para bien y para mal lo está viviendo, sino el presidente Pedro Castillo, repito, para bien y para mal. 36 meses de prisión preventiva piden. Vamos a escuchar nuevamente los discursos de victimización, persecución política, que la fiscalía es un actor político, los mismos argumentos que usan todas las tiendas políticas cuando sus líderes están en aprietos. Bueno, hablemos de la marcha de ayer, una marcha que afortunadamente no pasó a mayores en términos de desmanes o heridos, gracias a Dios. Mucha expectativa y poco resultado, eso sí, sin grandes incidentes ni tampoco grandes concentraciones, se desarrolló ayer la marcha convocada por sectores afines al gobierno, que era más en contra del Congreso que respaldo del presidente. Igual que la vez pasada, la marcha del 5 de noviembre era no porque se vayan todos, sino en contra del presidente, y lamentablemente, desde el punto de vista de legitimidad de pegada, se percibía que era un apoyo al Congreso, y la mayoría, muchos, no podría decir la mayoría, pero muchas de las personas que se adhieren a esa marcha quieren que el Congreso se quede, quieren que el Congreso se quede sin dejar, dejando de pensar en el colectivo, ¿no? En la legitimidad que podría tener una decisión de esa naturaleza. La República reveló que este lunes 4 promotores, ojo con esto, de la marcha, se reunieron con el presidente en Palacio de Gobierno durante más de 3 horas. Un día antes, la marcha convocó organizaciones sociales y algunos colectivos como Construcción Civil, la CGTP, la Asociación de Pueblos Andinos del Perú, algunos de los cuales lucieron muy agresivos con la prensa, pero que fueron dispersados rápidamente en la avenida Bancay. Así es, agredieron a periodistas, y eso es inaceptable, por favor, inaceptable. La violencia entre políticos y con periodistas es inaceptable. En general, la violencia es inaceptable. Vamos a hablar con Roberto Quiabra. Antes quería comentarles que se ha vuelto a presentar el anuncio de cuestión de confianza y vamos a volver a caer en estas interpretaciones van, interpretaciones vienen, respecto a si se niega o no se niega la cuestión de confianza al archivar el proyecto que el Ejecutivo ha presentado en el Legislativo para cambiar una norma oleada y sacramentada por el TC a partir del Congreso. Vamos a escuchar a Roberto Quiabra, ¿no? Para muchos una bisagra, a muchos no les va a gustar que lo denomine una bisagra entre la izquierda radical y la derecha radical, pero aquí da varias explicaciones e incluso anuncia que quiere ser presidente del Perú. Escuchemos a Roberto Quiabra.
A las 5 de la mañana ya había gente cerca del Congreso. ¿Y qué dijo el general? Ah, no, nosotros no sabíamos porque pensamos que nos dijeron que era a las 3 de la tarde. O sea, así es la inteligencia.
Pero ya el presidente del Congreso había dicho que no iba a haber Congreso, valga la redundancia.
Pleno. No iba a haber pleno porque el pleno ahora son presenciales y va toda la gente que va al pleno que es independiente de los congresistas.
Pero está la cuestión de confianza. René.
Sí, perdón, general. Quería empezar, o sea, ya respondió varias cosas interesantes, pero empezar por conocer su versión sobre los elementos que yo considero han deslegitimado y empeorado la imagen del Congreso en esta lucha política. ¿Usted, por ejemplo, sigue pensando que hay fraude, que hubo fraude en las elecciones del 2021?
Yo nunca lo dije. Uh-huh. Yo nunca hablé de fraude. Uh-huh. Yo nunca hablé de fraude. Para mí no hubo fraude. Porque, ¿sabes qué? Si vamos a desconfiar en las instituciones del Estado, no participemos en nada. Entonces, desconfiamos del Jurado Nacional, desconfiamos del Congreso, desconfiamos de la Presidencia. No, yo nunca hablé de fraude.
Ese detalle es importantísimo, porque sus colegas exmilitares, dicho sea de paso, yo quiero decir que usted estuvo en Tiwins, usted libró la guerra contra Ecuador y también ha luchado contra el terrorismo. Yo no sé si puedo decir lo mismo del general Montoya, no lo sé, de repente, sí, perdón, del almirante Montoya, pero usted sí estuvo ahí. Y, por otro lado, es un parteaguas que usted no piense que haya habido fraude, porque lo que plantearon, y desde mi punto de vista, lo cual fue un garrafal error estratégico, personajes como Montoya, seguramente siguiendo al señor Rafael López Aliaga, es que hubo fraude desde el principio. Entonces se notó un ímpetu instalar una narrativa de fraude que iba en contra de los intereses del país. O sea, a muchos nos provocaba que Castillo no haya ganado. Pero, ¿por qué no habló más fuerte o no conocíamos su postura respecto al fraude? Por ejemplo, yo no sabía que usted no había hablado de fraude. Pensaba que estaba en la misma línea que Montoya, Cueto, por ejemplo.
No, yo nunca. En ningún momento me había escuchado ustedes una declaración sobre el fraude. Yo no he hablado de fraude.
Ya, pero lo que pasa es que el Congreso, los personajes más notorios, sí se compraron esa narrativa. Y la gente lo que percibe, por lo menos una buena parte de la población percibe, que querían tumbarse al árbitro, pues.
Y esa comisión que se formó era para determinar si hubo faltas de función. No fraude, porque era si los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones habían cometido delito de función. y se llegó a nada, ¿no? Pero si usted alguna vez me ha escuchado, fraude, recién ahora está saliendo uno que ha sido secretario general del Partido Morado señalando sobre la situación de él con Roberto Sánchez.
Sí.
Entonces, ahí es un caso, digamos, que se puede presentar. Y sabe que es importante que se investigue para que el mismo jurado de elecciones se dé cuenta de las vulnerabilidades que hay cuando tiene usted 1,000,000 de votos impugnados y que los jurados provinciales son los que determinan. Ojo, puede ser una vulnerabilidad.
Sí, no, de acuerdo, ¿no? Nada es perfecto, ¿no? Lo que pasa es que era una cuestión de fe lo del fraude, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es su relación con, o sea, a veces usted conversa con el almirante Montoya, o sea, porque yo lo percibo usted, y seguramente acá nuestros seguidores van a decir, ¿por qué le haces esas preguntas? Pero yo lo percibo usted como una persona que podría ser una bisagra entre la derecha radical y la izquierda radical. ¿Se ha puesto a pensar en eso?
Yo soy de centro. Yo soy de centro. O sea, a mí no me gusta, ¿sabe qué? A mí no me gusta ser radical porque una persona como yo que lo que busca es la paz y la unidad, no puede ser radical. No, ¿sabe qué? Estamos en un momento, a mí me da pena por mi país. Yo nunca pensé, primero pasé a congresista, la gente me dijo, postula porque es preferible que estés adentro antes que afuera, porque estábamos en otra onda nosotros. Pero eso de ser radical, eso no le hace bien al Perú. No le hace bien al Perú. El Perú no necesita soluciones radicales. El Perú lo que necesita es unidad. El Perú necesita consenso. El Perú lo que necesitaba es, mira, después de 20 años de guerra subversiva, necesitábamos nosotros un proceso de la guerra a la paz. Y después de 2 años de pandemia, necesitábamos unidad para superar la crisis. Todos los países del mundo han sufrido lo mismo que nosotros, pero nosotros hemos tenido 20,000 muertos. No le echemos la culpa al sistema de salud, echemos la culpa a la calidad de gestión, echemos la culpa a la corrupción que nos ha matado. La corrupción ha matado la dignidad de los peruanos, porque hasta en pandemia hemos tenido corrupción. Entonces, si usted se vuelve radical, ¿qué cosa ayuda en la solución?
En nada, pero lo que pasa también en general es que uno ve en las marchas, por ejemplo, en esas marchas también todavía no tenemos todas las imágenes, pero vamos a ver qué personajes se han desfilado, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, en las marchas contra Castillo que se hicieron desde el principio, a personas que han participado de gobiernos, incluso han estado procesados por corrupción, o ve, por ejemplo, un alcalde de Lima electo que dice, yo no voy a hablar con Castillo porque tiene 6 investigaciones fiscales, pero el señor tiene 3, o el señor tiene 4, o dicen, si Castillo no hubiese sido presidente, hubiese sido Keiko y estaríamos así como por un tubo, primer mundo. Claro, pero la señora Keiko también está siendo procesada por corrupción. Entonces estoy un poco tratando de acordarme algunas intervenciones suyas en el Congreso. Me imagino usted diciendo también, pero ¿cómo van a salir a marchar los apristas o este partido o el otro si ellos también han sido acusados por corrupción y tienen la mancha de la corrupción en el espíritu partidario, lamentablemente? O sea, yo no digo que todos sean corruptos, pero es como estamos viendo la lucha de una mafia con otra. Una mafia quiere reemplazar a otra. Eso es lo que yo percibo.
¿Sabe qué? A mí de cadete me enseñaron que lo que debe primar siempre es el objetivo nacional. Y ninguna de las agrupaciones políticas ni lo que están hoy día en política miran más arriba. Todos miran su interés personal o interés de grupo. Ahí nomás se quedan. Entonces, tú notas, somos 130 personalidades, no todos somos iguales. Pero si tú miraras un poquito más arriba, entonces estaríamos en otra situación, los peruanos. Y no es de ahora. Yo lo que digo es, No entiendo un gobierno que tanto te cuesta llegar a gobierno, porque tanto te cuesta ser gobierno y perder la oportunidad de ser gobierno y encima entrar a un gobierno en crisis. Tú tenías que ponerte pues el doble de esfuerzo.
General, este gobierno, por más que no estén de acuerdo conmigo muchos de nuestros seguidores, es un desastre de gestión, una estafa, un simbolismo sin contenido el que pregona el señor Castillo. Pero el problema está en quién alecciona a quién. ¿Qué político antiguo puede decir que lucha contra la corrupción? Basta mirar el currículum y los gobiernos a los que ha pertenecido para decirle, oye, ¿Cómo vas a decirle tú, decidir tú quién es corrupto y quién no? Con tremendo rabo de paja.
Una envidia sana, Uruguay, cuando el presidente llama a los expresidentes. Y yo no le pongo mucho ejemplo a Chile, pero Chile también, cuando llama a sus expresidentes y van los expresidentes. Entonces, una envidia sana. Si este presidente, pero este presidente no se deja ayudar. Mira, la presidenta del Poder Judicial dice, presidente, convoca al Consejo de Estado. El presidente no convoca al Consejo de Estado. Si el presidente se hubiera juntado con un primer gabinete, con un primer ministro y un gabinete que trabaja, agarra su latiguito y comienza a latigarlo. Pero, ¿qué hemos hecho? Degradar las instituciones. Además, lo primero...
Y entonces, general, ¿por qué no se ponen de acuerdo para, por ejemplo, el adelanto de elecciones? Porque parece que hay bancadas que se han declarado en rebeldía a sus propios líderes, como, por ejemplo, la bancada fujimorista. Keiko Fujimori, cara afuera, dice que es un activista del adelanto de elecciones y, en cambio, su bancada intramuros no mueve una pieza. Entonces,
para mí, es cierto
que este gobierno no está haciendo gestión, porque eso es lo real. No está haciendo gestión.
Un desastre.
Porque el Congreso no reacciona.
Yo estoy de acuerdo con lo que dicen, no podemos estar en esta situación cada 2 años. Entonces, no podemos. O sea, ¿sabes qué? Debe ser la última carta. Pero ya, tú le dices, ¿no? Salió Valer. Valer que duró 3 días y dijo, yo soy la bala de plata. Yo soy la bala de plata. O sea, a mí me pusieron para que el Congreso no me dé el voto de confianza. Y ahí yo declaré, le dije, presidente, esta es la gran oportunidad. Juez es su última carta. Un primer ministro de consenso y un gabinete. ¿Quién nombró? A Torres. Entonces, ¿sabes qué? Imaginémonos nosotros. Si el presidente hubiera nombrado un primer ministro y un gabinete de calidad, los problemas de corrupción serían un problema de otra cosa. Él es el primer ciudadano. Tiene problemas, ya no es cuestión de incompetencia, sino sospecha grave de corrupción. ¿Por qué cuando va a la Fiscalía de la Nación y él no tiene nada? ¿Por qué no declara?
Pero porque el Congreso no mueve ficha. El Congreso tiene ahí, por ejemplo, la...
¿Te refieres a infracciones constitucionales, esas cosas?
Contra Dina Boluarte, contra la vicepresidenta Dina Boluarte. Ahí está quieta, parada esa cuestión de esto.
No,
¿por qué no empiezan con las reformas? ¿Por qué no empiezan con las reformas constitucionales? ¿Por qué no empiezan por sanear los partidos mejorando la ley que le da subvención estatal a los partidos sin ningún control?
Eso debe cambiarse, porque, como dicen ustedes, una bancada comienza con 40, ahora tiene 20, no puede recibir como 40. Pues.
¿Y por qué no lo hacen?
Claro. O las reformas constitucionales. Lo de Dina Boluarte, yo era uno de los que decía, sin provocar al presidente, yo lo que decía, el presidente sale y entra Dina, porque es lo que corresponde constitucionalmente, pero la Dina se mete sola en problemas. Ahora, ¿por qué se ha demorado lo de Dina? Se ha demorado porque en la última sesión no acudió ni el contralor ni el exalcalde, ya acudieron. Eso está para verse, o sea, ya se ve la acusación, se ve la comisión permanente, pues en el pleno. ¿Por qué eso hubiera sido lo correcto? Pero Dina se ha puesto en un plan que de repente Dina se da primero. Ahora, yo no soy partidario de las elecciones, porque si tú le adelantas las elecciones, el presidente, ¿qué va a decir? Se va a victimizar, va a decir, me han sacado porque soy un profesor rural, justo estaba haciendo trabajo y me sacan de estos abusivos. Sale como inocente, se victimiza. Permanente incapacidad moral, a pesar que a alguno no le guste. El presidente tiene todos los números, ¿por qué? Porque la sospecha de corrupción no es por unos funcionarios lejanos a él.
Pero
sino
el
por...
Congreso, ¿por qué no trabaja en las reformas constitucionales o en la de establecer controles a los partidos para que realmente el dinero estatal sirva para crear partidos, para educar a la gente políticamente, para que se creen tanto de derecha como de izquierda como de centro, partidos que resistan? ¿Por qué eso no lo hace este Congreso tampoco?
Porque son 87 votos, Anuca.
Claro.
87 votos. ¿Tú sabes lo que significa que se pongan de acuerdo? Es ahí lo que yo le decía, los intereses de grupo y no los intereses nacionales.
Sale, por ejemplo, Susel Paredes y dice, yo les presenté el proyecto a los fujimoristas, encabezados por Nano Guerra García en la Comisión de Constitución, y les dije, cambien el 117. Si hubiesen cambiado el 117, se le podría procesar al presidente Castillo en el Congreso por delitos que no estén acotados en el 117, llámese traición a la patria y pedir
así
la
selección, etc. Así es, pero, que pero se no, proclama no es tan una, radical, no lo hizo. No es una persona, son 15, 16 de esa comisión. Esta es la gran oportunidad de que ya tienes tú una causal que no lo puedes sacar, porque no puedes tú alterar el 117, y que la Comisión de Constitución debería priorizarlo. Se vota y listo.
No lo hace.
¿Pero por qué no lo hace? Por interés de grupo, no por interés nacional. Debería ser en este momento prioridad número uno de la Constitución, de la Comisión de Constitución. Yo creo que claro. Ya si no se da, si no reciben el mensaje porque no quieren. Lo de Silva, lo dije yo. Lo de Silva en febrero, en noviembre se le interpeló. A mí me tocaba intervenir en el Congreso a las 10 de la noche porque me pusieron a medianoche. Yo he señalado públicamente, como lo hizo partido de fútbol, cuando tu equipo va perdiendo por goleada y se van todos, me quedé solo, no había nadie. Y recién en febrero fue la votación por tres.
Por eso pues que se vayan todos provoca, general. ¿Usted está formando un partido político?
Sí, estamos formando un movimiento. Fíjate, lo estábamos haciendo antes de la pandemia. Vino la pandemia y se tuvo que cortar porque no es fácil. No es que son 25.000 firmas ahorita al cabo de un mes. No es así, hay una serie de requisitos. Estamos en eso por lo siguiente, porque pensamos que si podemos ser una alternativa de solución, vamos, peleémoslo. La idea es no cometer el mismo error de presentarnos por Puchito, pero si tú no tienes un partido, no eres nadie. Tienes un partido, si quieres, los otros se juntan con nosotros. Pero ¿sabes qué? A nosotros nos que lo mueve lo siguiente, involucrar la palabra, involucrar a los jóvenes, hombres y mujeres. Uh-huh. Nosotros necesitamos mujeres y yo he estado conversando con chicas que hacemos Zoom y ellas lo que necesitan es ese incentivo de decirle, tú tienes todas las capacidades, las condiciones, vamos. Y la experiencia lo viejo. Yo creo que con ese dinamismo de los jóvenes y la experiencia lo viejo.
¿Pero cómo se va a llamar el partido? ¿Cómo se va a llamar el movimiento?
Unidad y Paz. Unidad y paz. Justo lo que necesita en nuestro país. Unidad justo. Y paz.
¿Y cómo van con las firmas? Yo sé que no es difícil, pero ¿qué
es difícil? Hemos empezado recién porque hay que tener 65 locales a nivel nacional. Necesitamos 50 afiliados por cada local. Estamos avanzando a nivel nacional. Mucha gente que nos está apoyando, hay gente que confía, porque esto es una cuestión de confianza, porque si ustedes quieren un partido con ideario, con todo, búsquense los partidos tradicionales. Pero, ahí,
usted quisiera ser presidente.
Sí.
Está bien, habla claro. No evade la, por ejemplo, Nuska, no evade la pregunta como otros, ¿no? Que dicen, ay, no sé si el pueblo me lo pide, todavía no lo he pensado. Contesta de frente el general.
Lo bueno es que el general Quiabra no evade las preguntas, ¿no? Como la mayoría de políticos, reconozcamos eso. ¿Usted quiere ser presidente de la República? Sí, sí quiero. No que, voy a ver lo que me pidan las bases del partido que estoy formando, ya se verá en ese momento, eso no está en mi cabeza. Responde directamente, y de eso nos hace falta. Por otro lado, un comentario final sobre lo de la traición a la patria. ¿Por qué se utiliza el 117 que establece, acota cuáles son los delitos por los cuales se puede procesar a un presidente? Uno de ellos es traición a la patria por las declaraciones en la CNN, pero es una figura muy forzada, muy forzada. ¿Por qué? Porque resulta indignante, repito, la ligereza con la que Pedro Castillo se refirió a la cuestión marítima en la entrevista con Fernando El Rincón, pero lanzar esta idea aberrante, no apoyada en un proceso madurado por Cancillería, no alcanza ni siquiera con ser grave en ninguno de los casos que el Código Penal que trata la traición a la patria sanciona como delito. No alcanza, señores. Y yo me pregunto, ¿por qué el 117 no fue reformado de acuerdo a la propuesta de Susel Paredes, por ejemplo, por la comisión que encabeza Nano Guerra García, o ni siquiera se trata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que si Keiko Fujimori fuese presidenta, también sería fácilmente inhabilitada por abrir la cancha de los delitos por los cuales un presidente puede ser inhabilitado en el Congreso? ¿Será por eso? ¿Están pensando en futuras candidaturas y no en el país? Seguramente que no, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Muchas gracias, que tengan un estupendo fin de semana. Y dicho sea de paso, Castillo no merece estar donde está y las marchas no pegan ni una ni la otra, pero son ambas muy respetables y está bien que la gente marche y se manifieste. Pero no hay un líder carismático, una propuesta carismática capaz de aglutinar incluso al centro, tan despreciado por los extremos. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.